Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy más que nunca con este horario especial del Se Amanece de 5 a 7 os vamos a acompañar aquí. Así que bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues con mucho sueño.
No.
Sí, es verdad que ayer dijimos que yo no lo podía decir, ¿no?
No,
es que soy un zopenco.
Ah, vale.
Soy un zopenco, que ayer dije, no, que estaba cansado, que quería vacaciones, que tal, no sé qué.
Dijimos, no,
estoy genial, estoy chachi, qué bien estar un día aquí festivo.
Hombre, y tan activo además hasta ahora, que estamos muchísimo más espabilados, porque ya es más de día. Y además tenemos libros de Roberto Sánchez para dar y regalar a todas las personas que participen hoy con nosotros. 900, 100, 800, porque... En esta madrugada, bueno, lo decimos durante toda la semana, lo ha dicho ahora Jaime en el boletín informativo, pendientes estamos, claro, de lo que ocurre con los incendios en España. Insistimos en que este teléfono lo podéis usar si os apetece desahogaros con nosotros en esta madrugada. Pero nosotros, para vosotros, tenemos pensado, a través del 900 100 800 también, pues abrir con vosotros...
Las cajas de Lejarza.
Mikel Lejarza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, saludos a todos.
Muy buenos días, decíamos Mikel, también por una hora más tarde. ¿Tú estás más espabilado o más dormido como Edgar?
No, estoy muy bien. Estoy fresquito con la ventana abierta, perfecto.
¿Hace fresquito?
No, aquí hace un calor brutal. Yo estoy en Gerona,
sí.
Y hace muchísimo calor, como en toda España, pero bueno, a estas horas está muy bien.
Claro, si es que es la mejor hora para hacer cualquier cosa. Por ejemplo, para abrir una de tus cajas. Ya saben los oyentes que durante toda esta temporada de verano, Mikel, se ha producido una mudanza de una casa a otra, y en esa mudanza Mikel ha ido abriendo cada semana, va abriendo una caja con nosotros, no sé qué...
Y encontramos cosas, hemos encontrado libros, discos, películas, hoy hemos encontrado un DVD.
¿Un DVD?
Una caja con unos cuantos DVDs de la caja está llena de DVDs de series de televisión.
Sí.
Y hemos decidido abrir una caja en la que la serie de televisión que de la que vamos a hablar, pues es una serie que hizo el que se considera como el mejor grupo cómico de la historia de la televisión, pero de todo esto podemos hablar y discutir.
Vale, podemos hablar y discutir, así que para los oyentes, para el 900, 100, 800, series, programas de televisión, pero especialmente series que hayáis visto, series que por una razón o por otra os hayan marcado, la que nos trae Mikel Lejarza como la que ha encontrado de manera... digamos, más especial en esa caja, es una serie cómica, pero creo, Mikel, que podías haber elegido cualquier otra, porque en esas cajas tuyas de DVDs debe haber muchas series, ¿no?
Bueno, pues las series que colecciono y que tengo en DVD y que guardo ahí como pequeñas joyas, son un poco mi memoria histórica de series de televisión, y claro, aparecen Los Soprano, Breaking Bad, pero puestos a elegir de cuál hablar, pues pensé que como la semana pasada hablamos de Grupo Salvaje, ya hemos tenido una buena ración de malos, y que por lo tanto nos olvidábamos de Los Soprano y de Breaking Bad. Luego también están Friends, Los Simpsons, The Office.
Hay muchas comedias.
Sí. Por cierto, Edgar, ¿cuál es tu comedia preferida?
Pues es una que además no es políticamente correcta, pero es la de Luis, la serie de Luis C.K.
Ah, muy buena. Sí,
y
sí,
me parece una maravilla, pero...
Lo es. El
pero
personaje
tremendo, y además,
lo es.
Es el Edgar, perdón, para los que no sepan, ¿es el humorista este estadounidense del que nos hablas a veces?
Sí, es un humorista estadounidense que es polémico porque, de hecho creo que hay sentencia firme de algo de acoso sexual, no sé realmente cuál es la sentencia, pero sé que hay algo. Y el tío hizo una serie de cuál es su vida realmente y, bueno, con un poquito, claro, de ficción.
Sí, literatura.
Pero es, o sea, a mí me pareció claro. Y más a una persona que, a los cómicos o los que hemos hecho stand-up, actuaciones en directo de comedia, lo de comerte una mierda y todo eso, uh-huh. es un serión, para mí es un serión.
Esa es tu favorita.
Esa sí, Fleabag también, me gusta. O más moderna, mira, División Palermo, que ahora hemos visto la segunda temporada, también es una serie que no cuenta casi nada con ella y a mí me parece una comedia muy buena.
Sí, o sea, lo que, es,
sí,
lo
sí
es.
Hay varias.
Pues
claro.
Yo estaba abriendo las cajas, ya os he dicho, he encontrado comedias como Friends, la
Qué
tengo
grande.
Entera, me las sé en memoria, pero Friends, Los Simpson, The Office, hacen honor a un libro que a mí me gustaba mucho, de Brett Mills, que decía que para un dolor de cabeza no hay nada mejor que una aspirina y una sitcom, ¿no?
Qué buena frase.
Sí, pero todas estas que hemos mencionado, la verdad es que siguen estando visibles en las plataformas y no son objeto para tenerlas en una caja y en DVD. Se pueden seguir viendo en plataformas.
Vale.
Pensé en The Wire.
Esa te gusta mucho, ¿no, Miquel?
Sí, bueno, es extraordinaria. Es una obra maestra de David Simon que nos explicó como nunca se ha explicado los bajos fondos de una ciudad, en concreto de Baltimore. Y es una serie extraordinaria. Pero a mí The Wire me parece como el Ulises de Joyce. Todo el mundo alaba el Ulises de Joyce, nadie ha leído el Ulises de Joyce.
yo tengo que decir que estoy... que no pude pasar del capítulo 9 de The Wire, pero lo he intentado muchísimo, lo he intentado muchísimas veces. Igual que a mí me da rabia cuando la gente le recomendaba Breaking Bad y me decían, es que es muy lenta. Yo con The Wire lo he intentado, pero, o sea, he intentado que me guste mucho.
Yo pensaba que estabas diciendo que solo habías llegado al capítulo 9 de Ulises.
No. Y mira, hablando de capítulos, ya que han mencionado The Office, para mí The Office es la mejor comedia de la historia en serie, ¿no? Para mí, eso cada uno. Y The Office me pasa una cosa que no la he terminado. Y no la he terminado porque me da tanta pena terminarla que solo veo un capítulo cada dos meses.
Es tu premio, ¿no?
¿Y cuál es la que ves, la inglesa o la americana?
Veo la americana. Porque en teoría a mí me dijeron que era la mejor y que era la que tenía que ver.
Sí, a mí me parece que es mejor la americana.
Y entonces a lo mejor voy a hago un vuelo de 3 horas, pues me veo un capítulo de 20 minutos de
para que no se acabe, ¿eh?
Sí, así.
Bueno,
así
pues abriendo en la caja, también pensé en por qué no hablar de Juego de Tronos o de Perdidos.
También.
Que sin duda estarían entre las 10 primeras que yo elegiría, pero hombre, tanto como para tener todos los episodios en DVD en una caja de Perdidos me parece demasiado.
Excesivo. Sobre todo el último, ¿no?
Así que al final lo que hemos acabado encontrando en esta caja... ha sido algo completamente diferente. No tiene nada que ver con Los Soprano, con Breaking Bad, con Los Simpson, con Friends, con The Wire, con Juego de Tronos. Hoy hemos encontrado en la caja un pack con todas las 4 temporadas de un programa que se llamaba el Monty Python Flying Circus.
Qué bueno. Qué bien que hayas encontrado eso en la caja, Lejarza. Y qué hype has creado para llegar a los Monty Python.
Sí. Edgar, ¿qué te parecen los Monty Python?
Hombre, me parecen también unos genios. Lo que pasa es que yo lo he visto después de muchos años y claro, no es lo mismo que verlo en su momento, pero claro, las obras maestras sí que las hemos saboreado.
Y además has elegido este Monty Python Flying Circus, que es el circo volador de los Monty Python, que es esa serie con la que se dieron a conocer, ¿no, Lejarza?
Sí, bueno, esto serán, es una producción de la BBC que comenzó en octubre del año 1969, hace muchos años, y estuvo en antena hasta 1974. Pero bueno, ha sido remitida en multitud de ocasiones en muchos países y actualmente se puede ver en Netflix. Hay un, también una, ellos, hay mucha gente que les conoce más por sus películas, sí, en concreto por una. Laura lo probablemente nos podría hablar de todo ello, que es la de La vida de Brian,
claro,
¿no? Es la película que les hizo tremendamente populares. Pero ellos venían de la televisión, eran un grupo de guionistas y de actores con una muy, muy sólida formación universitaria. Te ríes con sus chistes absurdos, pero los Monty Python tenían siempre un montón de pinceladas llenas de, más que de gags, de situaciones absurdas, de insinuaciones y de un humor basado en la observación y en intentar encontrar cosas diferentes en lo que era la vida diaria en el Reino Unido, ¿no?
Claro, y luego está también, claro, ese acento, esa forma de hablar, esa, sí. Mira, hemos rescatado un cortecito de uno de los capítulos, pero en versión original, ¿vale? Ya, para escucharlos de verdad.
Inspector, Inspector. Mm-hmm. I'm terribly sorry, but I was sitting on a park bench over there. Took my coat off for a minute, and then I found my wallet had been stolen and £15 taken from me.
Well, did you see anyone take it? Anyone hanging around? Or?
No, there was no one there at all. It's trouble.
Well, there's not very much we can do about that, sir.
A ver, este es el capítulo del robo, Lejarza, sí. Pero es verdad que, claro, aunque, no sé, ¿tú la has visto en original o la has visto doblada?
Bueno, yo inicialmente la conocí en original, sí. Luego la he visto de las dos formas. Porque hay unos cuantos sketches de los Monty Python, de este programa Flying Circus, que los veo cada X tiempo. Cada vez que, ajá, estoy un poquito regular de carácter, pongo a los Monty Python o a los hermanos Marx y se me pasa todo.
Y a veces sin aspirina.
Y ahí sin aspirina. ¿Tienen algunos de los?
Estoy cometiendo un delito, Miquel, porque esta no la he visto.
¿Esta no la has visto?
No, bueno, he visto...
¿La de los Monty Python?
No. No.
Buah, pues tiene algunos de los sketches más memorables. A mí hay uno que me encanta, que es uno que hay una oficina en la que se discute. Es una empresa que discute con aquellos que quieren discutir a cambio de cobrar una determinada,
bueno,
cantidad de,
vale,
dinero.
Vale,
¿no?
Me suena que la he visto, pero en internet.
Sí, o sea, porque sí, además hay muchos capítulos
hay
por ahí. Muchos,
sí. Sí, hay un montón. Ellos, yo creo recordar la última actuación, porque ellos hacían espectáculos también en directo en recintos teatrales, y yo creo que uno de los últimos que hicieron fue en un gran teatro, un gran espacio de conciertos, el Hollywood Bowl en Los Ángeles, y me acuerdo que lo grabaron para televisión como un especial, y el comienzo era toda una declaración de principios de lo que eran los Monty Python. Estaba todo el público esperando que salieran a actuar, y entonces uno de ellos, John Cleese, al que recordaréis de otra película que se llamaba Un pez llamado Wanda, John Cleese aparecía entre el público como esos vendedores que van en los teatros y venden en los descansos de las obras teatrales o de los musicales, pues palomitas, Coca-Cola y demás, y iba vendiendo albatros.
Ay, por favor.
Aparecía por ahí diciendo, se venden albatros, ¿no? Esto era el absurdo absoluto y la genialidad de estos señores. Hubo un programa de televisión en España que se llamó Splunge, que igual os
Ay, me
acordáis,
suena muchísimo, sí.
Claro.
Y que está basado en un gag de los Monty Python, que lo cuento, era muy cortito. El jefe de una oficina reúne a todos sus empleados y les da una obra que ha escrito para que le den la opinión que les merece. Llega el primero de ellos al día siguiente y dice que lo que ha leído es lo mejor que ha leído en su vida, que es una obra maestra, y el jefe le expulsa diciendo que quiere gente sincera y no pelotas. Llega el segundo y dice que le ha parecido la peor obra que ha leído en su vida y que es un desastre. El jefe le dice: tú no sabes con quién estás hablando, soy tu jefe, ¿cómo me dices esto? Y también lo expulsa. Y al tercero le pregunta: ¿y a ti qué te ha parecido? Y él le contesta, y aquí viene la definición de humor profundamente absurdo de los Monty Python, le dice: pues a mí me ha parecido muy esplunge. Y el jefe se queda diciendo: ¿esplunge? Y él dice: sí, bastante esplunge, de verdad, muy esplunge. Pero como el jefe no sabe lo que significa esplunge, pues no le dice nada, ¿no? Este es era el humor,
la comedia, el humor surrealista, claro,
totalmente surrealista de,
es genial,
de los Monty Python. Sí, sí.
Oye, hay un sketch también muy, muy famoso, muy popular, que es el del loro muerto.
Ah, bueno.
Y ese sí que lo hemos rescatado un poquito en castellano para deleite de los oyentes.
Hola, quisiera hacer una reclamación. Oiga, señorita.
¿Cómo que señorita?
Disculpe, estoy acatarrado. Quisiera hacer una reclamación.
Lo siento, cerramos para comer.
Quiero presentar una reclamación relacionada con este loro que compré hace menos de media hora en esta tienda.
Oh, sí, es un noruego azul.
¿Qué le pasa? Le diré lo que le pasa, amigo. Está muerto, eso le pasa.
No, que va, está descansando en paz.
Este es buenísimo, este del loro, ¿eh?
Es buenísimo. Tienen otro en la misma línea y con los mismos personajes, que como el loro que ha comprado es un loro muerto, va a la misma tienda de animales y le pide a quien atiende que quiere un animal de compañía. Quiere un animal de compañía y le propone una hormiga. Y le vende una hormiga, pero con todas las cosas que se supone que la hormiga necesita para ser un buen compañero. Y acaba saliendo de la tienda con su hormiga y con un montón de cajas de utensilios necesarios para poder tratar bien a la hormiga.
Para, ¿no?, cuidar a la hormiga, qué bueno, sí. La verdad que eran maravillosos. Al 900-5800, Pepe, desde Ciudadela. Hola, Pepe, ¿qué tal?
Hola, sin queja.
Sin queja, oye, uh-huh. qué buena respuesta, ¿qué tal? Te lo voy a copiar, sin queja. Pepe, ¿qué serie tienes tú en la cabeza?
Twin Peaks,
un clásico, ¿eh?
Total.
Bueno, pero es la mejor serie que he visto yo con diferencia.
Y sin hacer spoiler, porque aunque ha pasado muchos años, ¿qué opinas del final?
No, me gustó la primera parte.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Luego cuando hicieron secuelas ya no me gustó tanto.
¿Viste la película? Le hicieron una película luego.
Sí, pero no me gustó la película.
¿Y cómo resumirías? ¿Cómo resumirías Twin Peaks? Porque la historia de Twin Peaks se las trae, ¿eh?
Es verdad.
Sí que se las trae. Sí que se las trae.
Pero imagínate, además, que nadie de los que estamos aquí sabe de qué va Twin Peaks. Cuéntanos de qué va.
Pues quién mató a Laura Palmer.
Muy bueno.
Buena respuesta.
Sí, sí.
No, aparte que cuando, antes de poner... O sea, yo estoy en Menorca.
Sí.
Y viví en esa época en Madrid.
Ajá.
Y mi padre pues compraba el ABC cada día. Y antes de comprar, o sea, antes de poner el pie, en el ABC ya te la estaban vendiendo. Ya te la estaban como publicitando.
Sí.
Es que
y
fue...
cuando realmente llegó la serie, ha sido para mí lo mejor que he visto.
¿Y en
Pero
qué...
La primera parte.
Y dices que vivías entonces en Madrid, tu padre compraba... ¿En qué momento de tu vida la viste entonces? Porque, Lejarza, estarás conmigo en que... Vale, obviamente...
Pues cuando,
Dime, dime.
Cuando la pusieron en Telecinco.
Cuando la pusieron en Telecinco. Porque iba a decir Telejarza que yo creo que, obviamente, para personas como tú que controlan de la calidad de lo audiovisual, hay muchos matices con esto que voy a decir. Pero yo creo que también lo de las series, igual que lo de las películas, tiene mucho que ver con nuestro momento vital en el que las vemos, porque hay una parte muy emocional que nos vincula a ese momento en aquel sofá de aquella casa con aquella persona al lado o solos o tomando no sé qué café o comiendo no sé qué viendo esa serie. Y seguramente, Pepe, eso también te ocurre a ti, ¿no? Que recuerdas tu vida en Madrid, en aquel momento ponías Telecinco, Twin Peaks y todo lo que lo rodeaba, ¿no?
Sí, también vida familiar.
Claro, claro.
Además es que fue una serie bastante impactante. Yo me acuerdo que no era un tiempo de seguir series así.
¿De qué años estamos hablando?
Finales
de los 90. Principios de los 90, finales de los 80.
Ajá.
Y me acuerdo que, o sea fue... En la calle todo el mundo hablaba de quién ha matado a Laura Palmer. Sí. De hecho, yo me acuerdo de una anécdota de que hay un punky de mi barrio típico y tenía una chaqueta y detrás ponía yo maté a Laura Palmer. Y me acordaré siempre, llevaba una chaqueta de cuero y detrás pintado con pintura blanca en grande yo maté a Laura Palmer.
Además, yo te juro que no la maté.
Fue en 1990-91.
Ah, cuando... vale.
Sí, yo creo que fue eso.
90-91.
En el 67... Y más o menos hablábamos de esto, de finales de los 80 o principios de los 90, que fue cuando mis padres vinieron ya a vivir con nosotros a Madrid. Vimos Twin Peaks aquí en
casa.
En la calle General. Sí, sí.
Qué bueno, Pepe, pues gracias por traer aquí a Twin Peaks y por recordar ese momento familiar de la mano de una serie.
De nada.
¿Te llevas un libro de Roberto Sánchez?
Gracias.
Venga, un abrazo, Pepe. Adiós.
Un abrazo y un beso muy grande.
Igualmente, adiós. Lejarza, es verdad, ¿no? La parte está emocional. No sé si estoy en lo cierto, pero yo creo que hay mucho de memoria en lo de las series.
Decir cuáles son nuestras series favoritas es una manera indirecta de proclamar nuestra edad.
También.
Twin Peaks efectivamente fue en los comienzos de la televisión privada en España, empezó en 1990. Y Telecinco tuvo en aquel momento la inteligencia de dar una serie maravillosa. En esta serie llamaba mucho la atención la labor de su creador, de David Lynch.
Sí.
¿No? El director. ¿Os acordáis de una película de David Lynch que se llamaba El hombre elefante?
Ay, sí. El hombre elefante. Sí.
Con Anthony Hopkins, John Hart, creo que está también Anne Bradford, porque era la mujer de Paul Newman. No me he equivocado. No era la mujer de Paul Newman, era la protagonista del Graduado.
Ah, vale.
Que había tenido una mucho
éxito. Yo iba a decir, no era su mujer, ¿te imaginas?
No.
El hombre elefante, sí, me acuerdo.
¿Y cuál, os puedo preguntar a vosotros cuál es vuestra serie de televisión, la que tendríais en una caja vuestra con el DVD para verla de vez en cuando?
Bueno, te lo voy a decir y si me apuras te voy a poner... Mira, vamos a jugar, Lejarza, porque es que no tengo ninguna duda con que vas a acertar de qué serie se trata, pero te voy a poner el primer capítulo, el comienzo de la serie que a mí, sin ninguna duda, me hace muy feliz recordar siempre. Esta
es Monty Python.
Querido Polly, te he traído algo para comer.
Esta tampoco
si
es, esto también es Monty Python.
Lorito,
Espérate, a ver si la tenemos, porque si digo el nombre... ¡No! A ver, no, pero lo he dicho por aquí. Eso es
la vida de Brian.
Buenos días.
Ahora.
Y a ver si tiene usted una aspirina por ahí.
Resaca, ¿eh?
No, que llevo metido 7 horas en un avión.
Entonces le voy a poner un montadito de nuevo.
Pero está rico.
Suena coronado, ¿no?
Ah,
bueno,
sí.
Pues el montadito, pero el café rápido, ¿eh?
Ahora se lo pongo. ¿Qué pasa?
No, no se equivoque, no. Es que estaba leyendo ese anuncio que hay ahí abajo.
Por eso no se venden periódicos en España, por los gorrones. ¿Se da cuenta de que si todos hicieran como
ahí está,
los
periodistas?
Pues no, eso no lo había pensado.
Periodistas, pero yo creo que a mí me pasa, uno, que ya era una niña muy pedorra que quería ser periodista, y dos, que esta serie yo recuerdo que mi madre y yo cenábamos rápido, Lejarza, recogíamos muy rápido la mesa, todo, que se quedara la cocina ya recogida, para irnos corriendo al salón a sentarnos a verla. Yo creo que era los miércoles cuando la ponían. Fíjate si tengo como el recuerdo de ese momento de hoy hay periodistas, bien, ¿sabes? Era como el planazo de la noche. Y la recuerdo con muchísimo cariño.
Déjame decirte, yo tuve algo que ver con periodistas, poco, pero tuve algo que ver con periodistas. pero déjame que te diga que Periodistas estaba claramente basada en otra serie de con periodistas como protagonistas, que era Lou Grant, Lou Grant.
Qué buena.
Y Lou Grant, para los ya para dar más elementos de saber de dónde venían las inspiraciones que acabaron en Periodistas, Lou Grant era un spin-off de un personaje, Lou Grant, el que hacía, que era Ed Asner, que hacía de Lou Grant, que había sido en el show de Mary Taylor Moore el jefe de Mary Taylor.
¡Ay, qué bueno!
El show de Mary Taylor Moore, para los que no lo sepan, fue una sitcom maravillosa, extraordinaria. Aquí se conocía como la chica de la tele. Contaba las vicisitudes, las cosas que les pasaban en clave de comedia a un pequeño grupo de trabajadores de una emisora de televisión local. Y el jefe era Lou Grant. Y cuando acabó el show de Mary Taylor Moore, convirtieron a Lou Grant en protagonista de su propia serie, la ampliaron, pasó de ser una sitcom a ser más dramática y más seria, y de Lou Grant nació. Luego se inspiraron los creadores en Lou Grant y en La Ley de Los Ángeles. ¿Os acordáis otra serie de aquella época que se llamaba La Ley de Los Ángeles? Alguien dijo, pues hagamos Lou Grant con la estructura de La Ley de Los Ángeles, y así nació Periodistas.
Qué bueno.
Una de las mejores series de la ficción española, sin duda.
Para mí, desde luego.
Con Dani Ecija de
director.
Al frente de todo ello.
Eso es, sí, un coronado magnífico, Amparo Larrañaga, buena Belén Rueda, la verdad que Alicia Borrachero, ahí estaba un montón de actores.
Sí, la vi.
Sí. Esa sí la viste, ¿no?
Sí, esa sí que la vi. Yo tengo tres favoritas, ya que has dicho una española, yo tengo tres españolas favoritas que además no han sido muy, para mí creo que no han sido muy reconocidas. Una es Quién da la vez, que era una serie sobre un mercado así.
Ay,
que no era una gran serie, pero claro, el papel de José Sacristán en esa serie.
Claro, era la de Sacristán, efectivamente.
Viviano el de los recados era.
Sí.
Y me acuerdo que hacía un papelón el tío, que cojeaba así un poco y quedaba así como penilla. Y me encantaba el papel de José Sacristán en esa película. Y luego mis dos favoritas, sin duda, son Pepa y Pepe. Pepa y Pepe con Verónica Forqué, Tito Valverde. Y ahí conocí a María Dánez y Silvia Abascal. O sea, me enamoré de los cuatro, pero tremendamente. Además, lo veíamos toda la familia y éramos una familia muy parecida a nosotros también. Y por eso yo creo que... Y luego, Chicas de Hoy en Día, por supuesto.
Chicas de Hoy en Día.
Chicas, esas tres para mí son mis series favoritas.
¿Y Farmacia de Guardia?
Sí me gustó muchísimo Farmacia de Guardia, pero creo que a lo mejor es por el momento en que las vi o por la situación, pero me gustó más Pepa y Pepe y Chicas de Hoy en Día, sobre todo, me gustaron mucho más.
Oye, ahora que nos estamos poniendo un poco nostálgicos con lo de las series españolas, tengo que deciros que al número de teléfono del programa, al WhatsApp, Edu, desde Madrid, nuestro Edu, nuestro oyente, dice que la mejor serie que ha visto fue Verano Azul, y añade, esta serie reflejó todos los valores de la época, es el mejor testimonio gráfico de cómo eran las relaciones de amistad en los años 70 y 80, y añade Edu, hace poco la he vuelto a ver, después de muchos años en Amazon, me produjo mucha nostalgia verla, porque te das cuenta de que esos tiempos nunca volverán, y añade Edu, tanto en lo bueno como en lo malo.
Pues a mí me han dicho que les han visto salir en las bicis con una tal Julia.
¿Y quién es Julia?
Ha muerto.
Eso me gustaría saber.
Es verdad, y además no hace mucho, ¿verdad, Julia? Sí. Verano azul, ¿eh? Lejarza estaba
Julia
tardando en salir, ¿eh?
Agarraron, ¿no?
Sí.
Bueno, Verano azul es la creo. Yo era muy jovencito en aquella época.
Hombre, es que hace mucho.
Que decir. Pero detrás de Verano Azul había uno de los mayores talentos que ha habido en la ficción española. Me refiero a Antonio
Mercero, claro. Y de ahí Farmacia de Guardia, que verdaderamente sí. Farmacia de Guardia también fue un éxito brutal a nivel familiar.
Antonio Mercero creó también la cabina.
Ah, sí, sí.
Aquel especial extraordinario con
con José Luis López Vázquez, sí.
El mejor actor español de la historia, en mi opinión.
Sí, es verdad, es verdad. Al 905-800 nos llama también José María desde Málaga. Hola, José María.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿estás? ¿Qué tal? O buenos días ya, ¿no? 5:30 de la madrugada.
Buenos días.
José Antonio, ¿cuál es tu serie?
Mira, mi serie que yo creo que es como el padrino de la serie es Mad Men.
Mad Men.
Sí, me impresionó mucho porque es perfecta de actores, de todo, de la ambientación, pero de guión, de todo. A mí, vaya, me encantó. Yo me gusta más el cine que la serie, pero esa serie para mí me dejó impactado, vaya.
Sí.
Sí.
A mí también me gustó, ¿eh? He de reconocer que no me la terminé, pero cuando la empecé...
Eso es lo que iba a decir.
Me estaba gustando. En realidad no sé por qué dejé de verla, pero me estaba gustando mucho.
Yo exactamente lo que acabas de decir. Me estaba gustando y no sé qué motivo o qué momento me pilló de mi vida que la dejé de ver.
Mira, y ahora que mencionas esta, José María y Lejarza, aunque no tenga nada que ver, yo durante mucho tiempo me confundía el título de las dos series, que esto es una cosa que pasa muchas veces, ¿no? Y entonces Mad Men me confundía el título con Modern Family, que Modern Family también es otra serie que a mí me hizo bastante gracia.
A mí me gustó mucho.
Mucho Modern Family, muy divertida. José María, ¿y tú cuando viste Mad Men, recuerdas también el momento personal?
¿Sí? Sí, bueno, en realidad no hace tanto y la verdad, vaya, no relaciono mi momento personal. Lo que pasa es que a mí el cine me encanta y la vi, ya te digo, será cosa mía, pero perfecta. Están todos los actores, todos secundarios, están todos estupendos. Vaya, es una serie que me encantó. Y
bueno,
y
de Mad Men salieron algunos de los actores top de ahora mismo, Jon Hamm, Elizabeth Moss, Christina Hendricks.
Es verdad.
Que son actores todos que se dieron a conocer con esta serie. Fue una serie probablemente que se extendió más allá de lo que daba de sí.
Ah, esto pasa a veces.
Fueron, creo recordar, 7 temporadas.
Sí, 7 temporadas.
Y vaya, 7 temporadas, pues, para Outlander y poco más.
Ya, demasiado igual.
Claro.
José María, pues muchas gracias por haber llamado. Te llevas un libro de Roberto Sánchez, ¿vale?
Nada, yo lo único que quiero decir, sí. Perdona que sea...
Nada.
El programa es estupendo. Yo, la verdad, es perfecto porque después el resumen ese que hacen es que es perfecto, vaya, me encanta.
Qué bien, te lo agradecemos mucho.
Lo tenía que decir, vale, es un programa estupendo, de verdad.
Qué bien, José María. A mí con que te guste tanto como Mad Men, ya me vale.
Bueno, pues casi. Gracias.
Gracias por escucharnos. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Es verdad, Modern Family. A mí también me divirtió muchísimo, ¿eh? Y no sé por qué. Yo creo que es porque por la M me confundía todo el rato el título. Y cuando la gente hablaba de Mad Men, yo decía, es divertidísima. Y me miraban raro. Y ya luego caí que, claro, no es lo mismo. De hecho, no tiene nada que ver.
Y mi caso de que no me guste nada Friends, o sea, no me despierte nada y ni me haya despertado, lo veía ya cuando estaba en Canal Plus, a mediodía.
Yo también.
Pero que no me haya despertado nunca nada y me gusten otras series que a lo mejor, como Conocía a Vuestra Madre, o series así que me gusten más.
Sí.
Y diga, pero ¿cómo puede ser si realmente el embrión, la buena, la auténtica, la que todo el mundo dice que es
encanta.
Una obra maestra, es Friends? Y a mí nunca me ha hecho gracia, pero me pasa un poco también... pero no por ir de especial ni nada, ¿eh? Sino me pasa con Aquí no hay quien viva. Es la serie de comedia española Y por ejemplo, otra creación de ellos, que es Machos Alfa, sí me hace gracia.
Claro. O sea, a mí, pues yo reconozco que yo Friends la veía como tú, ¿eh? A la vuelta del cole, cuando la echaban en Canal Plus, que me coincidía perfecta de horario para comer, y me gustó. Pero he de decir que durante todo el año pasado, y lo que 2024 entero, y lo que va de 2025, la estoy volviendo a ver entera con mi hija mayor, y me está gustando todavía más. Y ya sé que hay cosas que envejecen mal, pero de verdad me está divirtiendo muchísimo ver Friends ahora otra vez. No sé si también es por la parte de esa personal, pero Friends yo creo que es como un básico, ¿no, Lejarza?
A ver, a mí, yo soy muy pro Friends. A mí Friends me gusta mucho. Y Friends me gusta mucho precisamente por lo que Edgar estaba comentando. Como elemento negativo. A mí eso es la razón por la que me gusta. En Friends no hay problemas, no pasa nada importante. Son todo tonterías absurdas, pero ¿a quién no le gustaría estar sentado en ese sofá tomándose un café con esa gente tan maja? Y, o sea, es un canto a que separe el mundo, que durante los próximos 22 minutos vamos a ser felices y vamos a pasar
sí,
de todo.
Sí, que los problemas al final son absurdos, en plan, que se ha blanqueado los dientes rojos,
y es todo divertidísimo.
Sí, nunca tienen problemas laborales, ni de enfermedades, ni de nada.
No, es genial eso. Y hay una cosa muy buena de Friends, y es que, sabiendo que es una serie, sabiendo lo que estás viendo, de verdad te hacen sentir uno más. Entonces, al final, verdaderamente crees que son tus amigos, que los conoces, que forman parte de tu entorno, que podrías ser tú también uno de ellos. Y me parece que conseguir eso es verdaderamente complicado.
Es muy difícil, muy difícil. De todas maneras, saliéndome un poco de la tangente, a mí Friends me gusta, como he dicho, pero mi sitcom, la que yo elegiría como que tiene que ver con la edad, como antes comentabais, es Cheers.
Ah, Cheers.
Ah, claro.
Sí.
Yo la veía muy de pequeño y me hacía gracia.
A mí también, me divertía muchísimo. También el entorno, yo creo.
Se ha muerto recientemente, hace poco, Norm, que era aquel hombre que estaba con su amigo el cartero permanentemente sentado. El gordito, grandillón,
sí.
Que estaba siempre tomándose una cerveza en una de las esquinas
de la barra
del bar, y que cuando entraba al bar todo el mundo decía hola Norm.
Sí, me encantaba.
Y era maravilloso.
Es verdad que era muy buena, Cheers, muy buena.
Sí.
Oye, tenemos dime, Lejarza.
No, simplemente para alabar de Cheers una cosa, que hacer más de creo que eran 170 y tantos episodios en el mismo escenario, tiene su complicación para los guionistas, y esto indica
yo cuando veía los Simpson. Cuando veía a los Simpson y veía el bar de Moe, me llevaba directamente a Cheers siempre.
Claro.
Sí.
Y
claro.
Luego en Padre de Familia, aunque no tiene nada que ver, pero también el momento siempre que estaban en el bar, cuando hacían alguna gracia o algo, me llevaba todo el rato a Cheers,
porque Cheers era como nuestro primer bar. En el 900-100-800, Celestino, desde Salas, desde Asturias. Hola, Celestino.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué
si
tal?
Si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. ¿Cuál es tu serie, Celestino?
Bueno, yo quería he recordado una que fue muy impactante en su momento, que fue V.
Por
sobre todo los primeros episodios, luego como siempre pues lo estropearon un poco, pero los primeros episodios, claro, yo envejecí muy mal por los efectos especiales, pero además yo creo que tenía mensaje, aquel símbolo que recordaba un poco a la esvástica nazi,
impactaba mucho, era bastante grimosa,
sí. Bueno, no tanto eso, yo creo que era impactante por todo, yo creo que era buena, aquellos primeros 8 o 10 episodios, bueno, no sé cuántos, pero luego ya se fue de madre. Y aquella se impactó bastante. Y luego yo siempre tengo querencia por las series políticas.
Sí.
Y ahora con la época esta de Trump, pienso mucho en el ala oeste de la Casa Blanca y en The New Room.
Claro, muy buenas.
Porque sí, son muy buenas, pero es que son tan tan contradictorias con lo que estamos viviendo, que es que a mí me recuerdan mucho.
Aaron Sorkin, sí, que era el creador de Newsroom y de la Casa Blanca, de las dos.
Y una cosa que mucha gente a lo mejor no sabe es que The Newsroom está toda la serie basada en el Quijote. Bueno, no basada realmente, sino referenciada al Quijote. Hay un episodio
sí.
que es un libro del Quijote en una habitación en el centro y poco más.
Qué buena, sí.
Bueno,
sí,
Aaron
sí.
Sorkin, que es el creador de The Newsroom y probablemente el mejor guionista que ha habido en los últimos años y en la actualidad, Aaron Sorkin siempre menciona que él siempre escribe pensando en el Quijote, en la actitud quijotesca de sus protagonistas, que siempre están enfrentados a molinos de viento que cree que son gigantes, ¿no?
Claro. Mira, de Newsroom...
Una versión de... perdón.
No, nada. De Newsroom dice Laura Martínez que para ella es como para mí Periodistas, que fue esa serie la que la marcó. Una serie de 2012. ¿Qué vas a decir, Celestino?
El monólogo ese inicial del primer episodio todavía sigue siendo hoy más vigente que nunca. Y iba a decir que si Aaron Sorkin grabara el Quijote, seguramente pondría a Sancho y a Don Quijote andando por un pasillo y hablando, que es
su especialidad.
Seguro.
Celestino, pues bueno. te mandamos un libro de Roberto Sánchez, ¿vale?
Venga, gracias y felicidades por todo.
Gracias, adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar lo que nos cuenta Adrián Cordero, porque es verdad que las temperaturas siguen sin darnos tregua, es día festivo, estrenamos puente, muchas personas tienen puente, con más calor, nos han dicho sobre todo, y Adrián, además, más calor, especialmente en el Cantábrico.
Buenos días, Adriana. Sí, tenemos por delante un puente festivo que desde luego va a estar marcado por los peores momentos de esta ola de calor. En el día de hoy, en este viernes 15 de agosto, festivo en muchas zonas, hay que destacar sobre todo la subida extraordinaria de las temperaturas en la zona del Cantábrico, con máximas que alcanzarán los 40 grados en Cantabria, en el País Vasco, seguramente también en Asturias. Mucha precaución en esa parte del país, y suben las temperaturas también en el resto de la mitad norte y sobre todo en la Comunidad Valenciana, hasta 39 grados, por ejemplo, en la propia ciudad de Valencia. Mucho calor también en Castilla y León, más de 40 grados en Zamora, las más altas de nuevo hacia el sur con 43 grados, por ejemplo, en Badajoz. Mañana ya respiro de las temperaturas en el Cantábrico, no en el resto del país, y seguramente el próximo domingo será el día más cálido de este segundo pico de la ola de calor. Muchas zonas otra vez superando los 40 grados e incluso algunas superando los 44 en el extremo sur del país.
Bueno, pues estaremos muy atentos en la segunda hora de Se Amanece, Adrián, a que nos actualice. Lejarza, mira, por WhatsApp, Carmen de Lleida dice: a mí la serie que más me gustó fue Yo, Claudio.
Bueno, onda, no está nada mal.
Qué referencia, no qué mal. Referencia. Y otro sí. oyente, dime.
A mí el gallo, Claudio.
¿Qué vas a decir, Lejarza, de Yo, Claudio?
Sí, Yo, Claudio, que está basada en una novela sí. maravillosa. Yo, Claudio, fue una serie extraordinaria, sin duda, pero animo a quien quiera ver Yo, Claudio, que la ponga y a ver si aguanta más de media hora.
Ya, eso iba a decir, con los tiempos que corren.
Ha pasado el tiempo y ya es otro lenguaje, pero fue una serie memorable, sí, una de las mejores de la historia, sin duda. Pero vamos, no, es que la producción, el actor era maravilloso,
sí.
pero estaba basado, Yo, Claudio, en una novela de Robert Graves, y en las historias de Plutarco, de
claro.
Tácito, de Suetonio, a sí. quienes Robert Graves había traducido, ¿no?
Sí, sí,
y entonces,
pero...
bueno, pues es difícil hacer algo malo basándote en esto. Es difícil,
pero también efectivamente es complicado verla, y complicado con la mirada de un sí. espectador del año 2000,
ha envejecido
2025.
Ha envejecido mal.
Mira, vamos a hacer un giro de guión rapidísimo, porque mira, Juan Antonio dice, mucho antes de que se inventa, esto nos lo escribe a través del Instagram, mucho antes de que se inventaran las redes sociales hubo un auténtico drama nacional que los que éramos niños entonces ni olvidamos ni perdonamos. Estábamos todos enganchados a esto. ¡Planeador abajo! Dice Juan Antonio que era la serie de dibujos animados más top que se había visto en España y que un día, sin previo aviso, se dejó de emitir. En su lugar apareció, dice, y cito textualmente a Juan Antonio, un pringao en taparrabos que se llamaba Orzogüey, y no puedo decir que Mazinger Z fuera la serie de mi vida, pero sí que fue el primer motivo de indignación global de la infancia española contra la televisión.
Es verdad, eso es lo del cambio, sí, lo ha manifestado más de uno, sí.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Fue el primer robot gigante que estaba tripulado por un protagonista, y bueno, fue una franquicia que tuvo un éxito brutal. Me acuerdo que había un malo, el doctor Hell, y que, bueno, pues estábamos, creo recordar, esto era principios de los 70, el 71, el 72, y fue un fenómeno absoluto, Mazinger.
Total, y además tiene esa pincelada de nostalgia.
Mazinger Z
tiene esa pincelada de nostalgia, Lejarza, que ves que hay gente que lleva camisetas, o sea, tiene todo el merchandising para los nostálgicos,
Bueno, no solo eso, ¿no? Michael Bay, el director que está detrás de una franquicia tan importante como Transformers, siempre ha dicho que él se inspiró en Mazinger Z.
Claro, o sea, claro, claro, imagínate.
Estamos hablando de algo muy potente.
Mucho,
muy potente.
Muchísimo.
Sí, sí.
Al 905-800, Arconada, desde Salamanca. Hola, Arconada, ¿qué tal?
Muy buenas noches,
Si amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, aquí disfrutando del verano. Me está gustando mucho la propuesta que estáis haciendo.
Nos alegramos.
Al mismo nivel de Roberto, ni más ni menos. Me gustan muchísimo las otras propuestas. Y las primeras vosotras están quedando muy chulas. La de hoy me fascina y estoy disfrutando muchísimo el programa de hoy porque me encantan las series.
¿Y cuál es tu serie, si tuvieras que decir una, con lo difícil que es eso?
Pues es dificilísimo. De ahora, así que haya cambiado en los últimos años, la de Perdidos me gustó mucho, la de Black Mirror, así españolas, últimamente me ha gustado mucho Rafa, me ha gustado mucho Patria, pero yo quería hablaros de una más antigua, de, como dice Mikel, de las que marcan tu infancia y tu adolescencia, que es Aquellos maravillosos años.
¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Estamos nostálgicos,
Que, por cierto, sí, digamos, dejemos claro una vez más que Marilyn Manson no era el de Aquellos maravillosos años de la caja.
No era.
Pero hubo un tiempo en los 90 que todo el mundo sabía que era él.
Por supuesto, sí, y ya está, y no había discusión.
Visto, claro. El actor era Fred Savage, que es ahora abogado. Hizo derecho y trabaja de abogado hace muchos años.
Qué buena esta serie, muy, muy, muy ochentera,
no,
perdona, Lejarza.
John Saviano, Fred Savage era Kevin Arnold.
Ah, vale. Qué ochentero esto, Lejarza.
Pues esta serie es una joya total y absoluta. Son 6 temporadas de las que estas hay que tenerlas en DVD, de verdad. Es maravillosa y además tiene una idea fabulosa, que es recordar pues acontecimientos históricos con toda la época de los problemas sociales que hubo entre el año 68 y principios de los 70 a través de los ojos de un adolescente, ¿no? Es maravillosa. Hay un episodio de The Wonder Years que es en el que se cuenta cómo el protagonista se enamora de una profesora suya. Y es una delicia, es uno de los episodios más bonitos de la historia, yo creo que de la televisión. Y luego, un pequeño elemento, ¿os acordáis de cuál era el tema principal musical de la serie? Porque solo esto ya da...
Es la canción de With a Little Help from My Friends, que era de los Beatles, y luego que la interpretó Joe Cocker para en la serie.
Y es la que nos está poniendo Nick ahí por debajo, mira. Es que ya solo la música te daban ganas de ver la serie.
La cabecera sí, era brutal, la cabecera era brutal. Salía Kevin bateando y tal, así con la cámara super ocho.
Yo era fan del hermano que le quería pegar siempre.
Sí, sí, el hermano muy bueno. ¿Cómo se llamaba el hermano?
El rubito, ¿no?
Sí, así.
Sí, era Wayne.
No me acuerdo de los nombres, no tengo tanta memoria.
Le cogía así, daba pescozones en la cabeza.
Sí. Arconada, pues muchas gracias por haber llamado.
Ah, gracias. Gracias a vosotros.
Libro
si, alguien no ha visto, si alguien no ha visto la serie, que la vea.
Que la vea. Desde luego, desde luego.
Maravilloso.
A mí me han entrado ganas de verla. Arconada, gracias por haber llamado.
Un saludo, Miquel. Adiós.
Adiós.
Otro fuerte abrazo.
Oye, Miquel, estamos teniendo éxito rotundo de audiencia con esto de las series. Mira, Sofía, desde Lugo. Hola, Sofía.
Se amanece y nos vamos.
Se amanece y nos vamos. Sofía, ¿qué tal? ¿Cuál es tu serie?
Bueno, pues... aparte de muchas que han dicho, Mad Men y así, que han estado diciendo otros oyentes que me gustaron mucho,
¿sí?
Para mí, Sense8, de las hermanas Wachowski.
Ah, yo no la he visto esa.
Bueno, yo creo
¿cuál?
Que...
Perdona, no he oído bien.
Sense8 de las hermanas Wachowski.
Ah, sí.
Sense8. Sí, sí. Sense8.
Sí, 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 Sense8.
¿Sabéis cuál es?
Pues no, a ver...
Bueno, pues es una...
Cuéntanos.
Una se llama Sense8 porque son ocho personas que en un principio se van conectando, pero, ¿cómo se dice? Con la mente, telemáticamente.
Pero, es que y ¿sabes qué pasa? Pensaba que era una serie... Es una serie relativamente reciente, veo aquí, 2015.
Sí, es de las hermanas Wachowski, uh-huh. que hacen unas cosas sí. impresionantes como Matrix y cosas así.
Uh-huh.
Sí. Y son ocho personas que se van, fue muy famosa en su momento,
uh-huh.
que se van relacionando mentalmente.
Sí.
Cada una es, una persona es india, otra persona es de Chicago, otra persona es europea, no me acuerdo de dónde. O sea, se conectan y bueno, es alucinante, sobre todo las escenas en las que todos ellos están a la vez. Bueno, de hecho, la cancelaron por cara.
¿La cancelaron por cara?
Tengo idea, sí, las hermanas Wachowski en la primera temporada gastaron un dinero, Netflix. Pero en la segunda era muchísimo más caro porque tenían que desplazar a muchas personas a los sitios porque ya empezaban a estar juntos.
Uh-huh.
Y entonces tenían que grabar, pues eso, lo mismo en México que en Chicago, que y les cancelaron la serie. Y fue tal el clamor de la gente que seguía la serie, que creo que fue Netflix, que les dieron
sí.
dinero para dos horas más y que pudieran cerrar la serie. Entonces el último capítulo son dos horas
sí.
y ahí cierran la serie.
Ah, vaya.
Pero es una pasada, de verdad os lo digo, y a todo el mundo que se le ha recomendado, han quedado alucinados. Yo la vi dos veces en su momento, seguidas, porque me impactaba.
Sí.
Y ahora estaba ya pensando en volver a verla.
Pues mira, pues nada, nos la pones de deberes. Sofía, muchas gracias por haber llamado. Libro de Roberto vale. también para Lugo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias.
Un abrazo, adiós.
Sense8, vale, pues esta yo no la tenía
esa
así
no,
como...
Ni la conocía
yo tampoco. Manuel, desde A Coruña. Hola, Manuel.
Hola, vos
días. Si amanece, marchamos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cuál es tu serie?
Mareas Vivas.
Mareas Vivas, sí. Claro. Mareas Vivas es una serie mítica, mitiquísima de la TVG. De ahí salieron sí, sí. grandes nombres como Luis Zahera.
Sí, sí, yo le pronostiqué que iba a haber buena cosecha ahí.
Sí, ¿no?
Y Tosar, y Michelle Blanco.
Y Tosar, claro. Sí, 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 sí efectivamente, sí. Carlos Blanco, ¿no?
Sí, sí, también, sí.
Bueno,
sí.
Carlos Blanco bueno. no tiene mérito porque ha salido en todas, ¿eh?
Bueno, pero es que Carlos Blanco es maravilloso.
Es
sí,
genial,
sí, sí.
es un
Mira,
fenómeno.
Y
sobre todo Miguel Lira también.
Sí, Miguel Lira, que es buenísimo.
Currás,
efectivamente. Y luego también estaba Manuel Lorenzo, fallecido esta semana.
Sí, sí,
que...
sí hace poco murió esta semana, sí.
sí.
Muchos lo llaman por mérito de él, que me gustaba mucho también.
Mareas Vivas, teatro, sí, sí.
Mucho. Sí, sí.
Claro, esta es una buena pregunta para ti, Lejarza, porque claro, las series de las autonómicas tampoco puedes llegar a todo, ¿no? Ahí llegas o ves alguna cosita. ¿O?
Bueno, algunas sí. Esta la conozco bien, fue creada por Antón Reixa.
Sí, sí,
me
sí,
acuerdo.
Sí.
Y bueno, pues ha sido lo que decís, desde Luis Tosar, Luis Zahera, Isabel Blanco, en fin, hay toda una escuela de buena ficción. En Galicia hay una industria audiovisual muy, muy, muy potente y muy buena.
De acuerdo, estamos. Sí, sí.
Y hay nombres y gente muy importante que ha hecho grandes películas y muy buenas series. Y sin duda Marías Vivas pues es una serie fundamental para entender la historia del audiovisual gallego y el español.
Sí, sí, desde luego. Manuel, muy muy bien traída esta. Qué alegría que traigas esta serie aquí, porque es verdad que...
Hombre, lo merecía.
Lo merecía y además, efectivamente, nos marcó mucho. La TV Gal es una autonómica que se ve mucho.
Era bien que verlo, eso era imperdonable no verlo.
Y además, Manuel, se comentaba en la calle al día siguiente, en los bares, en los trabajos.
En el trabajo, en la escuela. Si no hubiese hecho, no tenías tema de conversación con nadie.
Efectivamente, fue un éxito brutal, brutal, de toda una época.
Y eso pasó en otras autonómicas también, con una que se llama Goenkale, en Euskadi.
Sí.
Poblenou.
Poblenou, ni saga de poder aquí.
Poblenou, ni saga de poder en Cataluña. Las Bruts, en Andalucía había una, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era también una novela diaria.
La del bandolero, Arrayán, esa, que era muy...
Arrayán.
Ah, vale.
Arrayán. Y bueno, pues la verdad es que es un género que ayuda mucho a consolidar una industria local. Uh-huh. Y eso es un valor importante.
Manuel, pues muchas gracias por traer Mareas Vivas de Portozas aquí. Vale, te llevas gracias. También un libro, ¿eh, Manuel?
Vale, pues muchas gracias.
Gracias por haber llamado. Un abrazo.
Un abrazo.
Vale, suerte.
Lejarza, desde luego, qué éxito rotundo la caja que has abierto hoy. Esto de las series es verdad que es un tema que al que más y al que menos le toca y le gusta, unos porque son seriéfilos, seriadictos, y otros porque, claro, por generación todos hemos visto alguna serie en la tele.
Y nos recuerda lo magníficos que éramos. Y seguimos siendo.
Desde luego. Lejarza, ¿te quedas un ratito y nos cuentas los estrenos de la semana a la vuelta?
Por supuesto.
Venga, pues venga. Vamos con las noticias y nos encontramos ahora.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.